mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido en este miércoles 7 de octubre, en el Ecuador de la semana laboral, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y la aplicación COPE, que debes bajarte. Y digo debes porque a través de la aplicación COPE y de COPE.es, buscando en emisoras la de Mérida, vas a escuchar en directo las retransmisiones del Mérida. Somos la única emisora que lo va a hacer de forma íntegra, la cadena COPE, como siempre, con el Mérida en COPE es el hashtag que vamos a utilizar durante toda la temporada, y a partir de este domingo a las 6:15, en directo con Nono Saavedra y un servidor y Manolo Tirado a los mandos del control técnico, volveremos a vivir junto a ti la pasión del club romano. Por cierto, hoy nos van a visitar dos jugadores del Mérida, como todos los miércoles. En esta ocasión son dos de sus centrales, Paco Borrego y César Morgado. A Borrego lo conocemos ya. A Morgado hoy os lo presentaremos a toda la audiencia de la cadena COPE. A las 12:31, como siempre, lo primero es actualizar la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Constituida en la Asamblea de Extremadura la comisión que va a investigar la gestión política y las posibles responsabilidades y negligencias en la crisis del incendio en Sierra de Gata. Celia Lafuente.
Comisión formada por 6 miembros del PSOE, 6 del PP, 2 de Podemos y la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, que espera que se esclarezcan posibles negligencias en la gestión política del incendio. También Podemos y el PP quieren que se investiguen posibles responsabilidades políticas.
3 imputados por vender artículos falsificados en la Feria de Zafra.
Se les ha intervenido unos 400 artículos supuestamente falsificados. A falta de la peritación de los diferentes responsables de las marcas registradas, los artículos intervenidos supondrían un perjuicio para estas marcas de unos 32.000 euros. Los imputados son vecinos de Málaga y Sevilla.
Se retrasa una hora la reunión de la delegación de festejos con los carnavaleros prevista para hoy.
Finalmente va a tener lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida. A la 1:30, en una media hora, se reúne también la delegada Ana Aragoneses con las asociaciones de vecinos para tratar el tema de la cabalgata de Reyes. La delegada adelantada que se baraja el mismo presupuesto que la edición anterior y espera recibir propuestas interesantes para poder hacer la cabalgata de los Reyes más atractiva.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto suceda.
La mañana.
COPE Mérida.
33 minutos pasan de las 12 del mediodía, hasta la 1:30 estaremos acompañándote hoy, como todos los miércoles, con la mesa que analiza la actualidad candente de la región.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
María Dolores López, Loli López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Qué guapa estás con el pelo liso.
Sí, muchas gracias, un cambio de look.
Bueno, estás muy guapa, tasteño y todo, ¿no?
No, tengo todavía unas canillas por aquí, pero vamos, el viernes voy a tintarme ya.
Muy bien, tú sabes que, gracias por comunicarse a la audiencia, tú sabes que vamos a tener muy pronto en este estudio Periscope, que es una fórmula que se está llevando a cabo en Madrid, que se va a extender a todas las emisoras, y por el cual los programas se van a ver también en directo a través de la web.
Hombre, pues eso me va a obligar a venir peinada todos los miércoles, pues Ana. No, vengo cookie de mona de vestir. Yo soy muy cookie, pero es verdad que el pelo no es mi fuerte, y tú lo sabes.
Lo sé.
Compartimos muchos momentos.
Compartimos pelos.
Y tú sabes que yo los pelos no es mi fuerte, pero bueno, eso me va a obligar a venir maqueada.
Además, así nos pueden ver, por ejemplo, Nuria Collado desde Barcelona, y los oyentes que tenemos en Bruselas, en la Embajada de España, que nos escuchan muchísimo y que muchas veces nos mandan Twitter un beso y un abrazo a todos los trabajadores que estáis allí en Bruselas trabajando, ¿eh? Ana Galán, directora de Región Digital, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabes, Ana es de las que viene cookie siempre, ¿eh?
Sí. Ana, incluso el pelo es un fuerte, pero lo trae peinado. Yo me voy a obligar a peinarme.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ayer estuvimos en la presentación del nuevo libro de Israel Espino. Nos va a atender Israel en unos minutos porque fue un auténtico éxito. Se agotaron ayer los libros.
Sí, un montón de gente. La verdad es que muy bien. Yo me alegro un montón, ¿eh? Creo que es bueno que además promocionemos lo que hacemos los compañeros y que lo pongamos en valor, porque a veces lo que pasa, a veces que no hacemos patria aquí donde somos y lo primero que tendríamos que hacer es valorar a la gente que se esfuerza y que trabaja por hacer cosas diferentes.
Vamos a hablar, si os parece. Enseguida nos va a atender también el gerente del Servicio Extremeño de Salud tras las críticas de Izquierda Unida por los recortes en el personal sanitario del hospital de la capital extremeña. Pero antes quería comentar con vosotras y con, por supuesto, con los oyentes de COPE, que pueden hacerlo a través de Twitter, @COPEMérida, en Instagram, en Facebook también, o por teléfono, 387222, el caso Ropero, no el armario de casa, sino el caso del alcalde de Villafranca de los Barros, un alcalde incombustible al cual el PSOE a nivel regional le confió en él para liderar las listas de cara a las próximas elecciones nacionales al Senado. Pero claro, Guillermo Fernández Vara, uno de sus compromisos de campaña y más aplaudidos y que más ha hecho bombo y platillo de él, es que un puesto, un cargo, es decir, que los políticos no podían compartir cargos. En este caso, en un acto público, se le preguntó a Ramón Ropero que si iba a dejar la alcaldía de Villafranca. Ramón dijo que no iba a dejar la alcaldía de Villafranca, se lió la gorda. Por tanto, le preguntaron a Guillermo Fernández Vara y Isabel Gil Rosiña que qué pasaba, que si no se iba a cumplir uno de los decálogos de gobierno del presidente de la Junta de Extremadura. Después, a las 24 horas, Ropero anunció que él dejaría su puesto en el Senado, pero no su cargo como alcalde. Y aquí empiezan ya los dimes y diretes. Según varios confidenciales, aseguran que la estrategia del partido a nivel regional podría ser haber puesto a Ropero en el Senado para quitárselo de encima del Ayuntamiento de Villafranca. Esto es pensando mal, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? Pero se comenta esto, ¿no? Y otros que Ropero se ha mostrado contestatario con el presidente de la Junta. Ayer, bueno, durante toda esta semana hemos intentado hablar con él. Ayer me cogió el teléfono, por fin pude hablar con Ramón Ropero. Fue una conversación súper interesante de 7 segundos, en la que en estos 7 intensos segundos le saludé, evidentemente. Ahora os dejo hablar, chicas, pero quiero poner todo en contexto.
Sí, 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 estamos intrigadas, además.
¿Qué tal, Ramón? Soy Paco Vadillo, te llamo de la cadena COPE. Mira, estábamos, me cortó, diciendo, no voy a poner su voz porque no sé imitar, no soy Carlos Latre, pero me dijo que no voy a atender a nadie, que ya se lo he dicho a tus compañeros, que lo siento, no voy a atender a nadie, adiós.
Ese es el talante del buen político.
Y se acabó la conversación.
Yo es que hay cosas que no entiendo, de verdad. No me caben en la cabeza. No me cabe en la cabeza que tú formes parte de un partido y no te leas o no sepas lo que hay en los cumplimientos o en el programa electoral que presenta el partido. No me cabe en la cabeza que no haya comunicación interna dentro de un partido. Y no me cabe en la cabeza que seas político y no atiendas a los medios de comunicación. Quiero decirte, yo cuando creo que un político en el sueldo va incluido el dar explicaciones al ciudadano, y nosotros como medios de comunicación somos los que canalizamos esa información a los ciudadanos. Por tanto, dicho esto, no podemos olvidar también que independientemente de que Ramón Ropero, hay que reconocerle que tiene una trayectoria y respaldo de sus ciudadanos, porque la gana por mayoría absoluta no sé cuántas legislaturas, y eso es un valor, y eso no, nadie quiere que puede cuestionarlo. Sí que tenemos que tener claro y tener encima de la mesa que es un político de los antiguos. Y creo que eso pesa, la gente no cambia. Y cuando tú estás acostumbrado a hacer política de una determinada manera, pues no vas a cambiar a estas alturas de tu vida, creo yo. Entonces, ahora creo que la política prima otras cosas, pide otras cosas. Los ciudadanos exigen otras cosas de los políticos. Y hay dos opciones, o te adaptas o te quedas fuera. Y en esta situación creo que la forma de política o como político, Ramón Ropero está fuera de esta nueva corriente o de esta nueva forma de hacer política que pide Ciudadanos.
Bueno, yo creo que en el caso Ropero, ¿no?, llamémosle así, lo ha bautizado Paco Vadillo ya en esta mesa, hay varios ingredientes. Por un lado, yo creo que se ha podido dar un desafío de Ropero al equipo directo de Vara, del ibarrismo al nuevo PSOE, pero ha sido un desafío que al final le ha llevado a Ramón Ropero, bueno, pues a renunciar a ir de número uno al Senado, cumpliendo ese punto 3 de la agenda del cambio de Guillermo Fernández. Ahora bien, yo pongo encima de la mesa lo siguiente. ¿Era necesario este cruce de declaraciones a través de los medios de comunicación? ¿Por qué esta decisión no se toma en el máximo órgano interno del partido donde se toman estas decisiones? Es decir, en el comité provincial que se celebró hace unas semanas. ¿Por qué ahí Ramón Ropero dice, ojo, yo no estoy dispuesto a dejar la alcaldía de Villafranca? Entonces ahí Guillermo Fernández Vara dice... Entonces,
no, que hay una falta de comunicación.
No puede ir usted de número uno al Senado, no. Preferimos hacerlo a través de los medios de comunicación para aumentar todavía más ese hartazgo que hay en la ciudadanía con la clase política. Porque, yo insisto, este tema nos interesa a nosotros que somos periodistas, le interesa a los ciudadanos de Villafranca, evidentemente está en juego que su alcalde siga o no, y le interesa a los propios políticos de los diferentes partidos. ¿A alguien más le interesa esto? Para hacerlo a través de los medios de comunicación. ¿No es más fácil que este tipo de decisiones se tomen en los órganos internos? Me refiero a Ramón Ropero y pongo ahora otro caso de la oposición, del Partido Popular. En las declaraciones que está haciendo José María Aznar, ¿son necesarios hacerlas a través de los medios de comunicación para que todavía aumente ese hartazgo? ¿O no se pueden hacer? Oye, mira, Ciudadanos nos está comiendo el terreno, aquí nos tenemos que poner las pilas, vamos a hacer autocrítica, primero el expresidente. O sea, yo creo que hay determinados temas que tienen un espacio para solucionarse, que son los órganos internos de los partidos, y no hacerlo a través de los medios de comunicación, porque en serio, yo creo que es que los ciudadanos ya están un poco cansados. Y cuando decías, perdón un momentito y termino, que quizás, según algunos confidenciales, puede ser una estrategia del partido para quitarse a Ramón Ropero de Villafranca del ayuntamiento.
Si lo ha sido, lo ha salido mal.
Pues no, sobre todo porque, aunque lo hubiesen quitado, el PSOE hubiese caído en Villafranca. O sea, Ramón Ropero en Villafranca es una figura. Ha hecho muchísimo. O sea, yo soy de un pueblo de al lado, y como ha avanzado Villafranca, no ha avanzado Ribera del Fresno, que es mi pueblo. ¿Por qué? Porque Ramón Ropero estaba metido en diputación. Estuvo metido en la época de Ibarra en un gobierno autonómico. Y los avances que se dan en un pueblo... Cuando un alcalde está en un cargo superior y en primera línea, que ojo, también me parece que hay que poner encima de la mesa, y que estaréis de acuerdo conmigo, que aquí se están haciendo algunas excepciones. Porque con Ropero no se hace esta excepción, con Rafa Lemus se está haciendo esa excepción. O sea, ¿hasta qué punto es bueno, no? Que creo que es verdad que puede haber dejación de funciones, que un alcalde sea senador. Porque desde un Senado se puede arrastrar más hacia una población, pero es verdad que se puede caer también, yo ahí tengo un poco una dicotomía, ¿no? Se puede caer en esa dejación de funciones porque hay que ir varias veces al Senado y, por tanto, tienes que poner a tu número dos a la cabeza de la alcaldía.
No, sobre todo...
Hay varios ingredientes.
No, y sobre todo porque creo que la ciudadanía ya no entiende esas cosas. Quiero decirte, ya llega un momento que la ciudadanía está más exigente, lo cual me parece además muy razonable, y creo que no entiende que una determinada persona tenga una tarjeta de visita con más cargo que no cabe en la tarjeta, ¿no? Es así, pero yo estoy contigo, yo creo que el caso de Rafa Lemus es igual a mi modo de ver, o sea, y de hecho lo dije cuando lo comenté, cuando pasó, porque además teníamos el ejemplo de Paco Fuentes en la anterior legislatura.
Exacto.
Que Paco Fuentes fue como diputado, porque sí que es verdad que tienes que ser diputado para poder ser elegido senador autonómico, pero una vez eres elegido, tú puedes renunciar, como hizo Paco Fuentes en la anterior legislatura, como ha hecho Diego Sánchez Duque por el PP en esta legislatura. Y sinceramente, si tú quieres estar en un lado y estar al 100% y luchar por tu tierra, creo que tienes que estar eso al 100% y no yendo y viniendo. Es una forma de verlo, ¿eh? Y después, si tú has comprometido y tú has puesto el ejemplo de Paco Fuentes en la anterior legislatura de un cargo.
De eso hemos aprendido
una persona,
tarde,
un cargo,
de todas maneras.
Claro, sí, por supuesto. Sí. Esto tenía que haber venido muy atrás.
Llevamos
y la exigencia tenía que haber.
Claro.
Si tú lo has puesto como ejemplo de Paco Fuentes, porque se puso como ejemplo y yo lo valoré como ejemplo en la anterior legislatura, ¿qué pasa? Ahora ese ejemplo no vale. Ahora tenemos excepcionalidades. No sé, yo creo que hay que ser un poquito coherente. Y creo que en este, si montamos tanto pollo con lo de Ramón Ropero, tenemos que mirar un poco más para adentro y darnos cuenta de que hay otro caso.
Yo quiero decir una cosita, sí. Loli, y ahondando en lo que tú dices, evidentemente no vamos a valorar el trabajo de Ropero en Villafranca, porque para eso están los ciudadanos que lo han valorado legislatura tras legislatura, ¿no? Y incluso podríamos hablar de cuando en épocas muy críticas en las que se jugaba la estabilidad de Villafranca, hablo de época Floriano, refinería, Ropero arrasó en Villafranca, ¿no? Pero yo quiero decirle a los políticos rojos, azules, amarillos y color mostaza,
naranjas,
que si tienen los reaños para hacer declaraciones, tienen que tener los mismos reaños para atender a los medios de comunicación.
Sí. Puesto que esta polémica se ha querido hacer a través de los medios. Otra cosa es que, como decía, se hubiese solucionado de forma interna. Que además, esos dimes y diretes de los que hablaba no hubiesen salido a la luz pública, porque quizás ahora hay muchos socialistas y barristas que ya no te voy a decir que no quiera Fernández Vara, porque evidentemente Fernández Vara ha salido de unas elecciones con la suficiente holgura para estar gobernando, pero sí creo que puede haber una parte del socialismo, de ese socialismo más antiguo, ¿no? Que hablaba Ana, de ese ibarrismo, que esté del lado de Ropero. Y que en ese desafío y en ese pulso que se ha querido, que se han querido echar dentro del socialismo, se ha dejado ver a la luz pública que algo chirría,
no,
que algo suena mal.
Y el ejemplo, o sea, ese socialismo, más decirlo así, puede decir, oye, ¿y qué pasa con Rafa?
Lemus. Claro, exacto.
O sea, vamos a ver, lo puede poner encima de la mesa con toda razón. ¿Qué pasa? Que como Rafa Lemus es de la nueva, del nuevo de la nueva onda política, vamos a decirlo así, no va con él y con Ropero a su espalda todas esas elecciones municipales con mayoría absoluta, que claro, eso provoca un enfrentamiento. Yo creo que aquí tiene que ser, si tú pones una cosa en un programa electoral y tú apuestas por ella, y además yo creo que el ciudadano lo comparte,
para
en este
todos,
caso,
sí,
para
sí.
todos.
Izquierda Unida en Mérida ha denunciado hace unos días lo que a su juicio son recortes en el personal sanitario en el hospital de Mérida. En concreto se refería a la destitución de dos enfermeras o de dos plazas de enfermera. José María Vergeles, el consejero de Sanidad, aseguraba ayer en Onda Cero que estas destituciones no son reales, puesto que correspondían a sustituciones de verano. Vamos a aclarar este asunto con el gerente del Servicio Extremeño de Salud, con Ceciliano Franco. Ceciliano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ceciliano, ¿ha habido recortes en personal en el Hospital de Mérida?
Bueno, recortes significa que dos profesionales que han acabado su contrato no se les renueva, como han acabado muchos contratos de pinches de cocina, de celadores, de incluso de facultativos en centros de salud, y acaban su periodo de contrato y no se les renueva, esos son recortes. Deberíamos estar hablando de recortes sanitarios a nivel de todo el Estado. Esto es una situación que se está dando de forma cotidiana en cualquier servicio de salud y en cualquier empresa. Hay un periodo de inicio de contrato y un periodo fin, y cuando se acaba el contrato, eso no es un recorte, es una finalización de contrato.
Uh-huh.
Estos dos contratos a los que usted se refiere son dos contratos de enfermería que se hicieron en abril y que tenían fecha fin ahora en octubre. Y la dirección consideró que el cometido para el que se crearon, se contrataron, se había cumplido, y en virtud de su capacidad organizativa y su capacidad de gestión, pues decidieron no mantenerlos o no renovarlos.
La administración sois vosotros, Ceciliano. ¿Hace falta personal en el Hospital de Mérida?
A personal de Mérida, ahora, en el concreto, en el área de urgencias, si nos referimos a esta sección, la dirección de enfermería y la gerencia del hospital considera que con la plantilla actual de 25 más 2 por encima de plantilla no es necesaria. De cualquier manera, esto es una dinámica de organización y de gestión muy viva. Si fuera necesaria, pues se haría. La distribución ahora de enfermeros es un enfermero por cada dos box de urgencia, que es un ratio de los más altos que hay en la comunidad autónoma, y yo creo que con eso, razonablemente, me parece que salvo periodos de mucha asistencia, que eso va a pasar en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, en cualquier punto de urgencia de la comunidad autónoma, con esa distribución de trabajo es más que razonable.
Bueno, pues ese es uno de los asuntos polémicos de esta semana. Hablamos con el gerente del Servicio Extremeño de Salud. Le voy a presentar, Ceciliano, a la directora de Región Digital, a Ana Galán, y a la periodista María Dolores López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal Ceciliano?
Buenos
Muy
días.
Buenas.
Buenos días, encantado de saludaros.
Bueno, a Ceciliano le podíamos preguntar 800.000.
Sí, el pobre. Cosas, ¿no? La verdad es que el área que tiene ahora mismo, que las responsabilidades que tiene que llevar a cabo son muy complicadas, porque además toca un terreno muy delicado como puede ser la sanidad. Yo creo que esto es como todo. Si en un momento dado vosotros decís que eso, que eran sustituciones de verano, que vosotros a nivel organizativo consideráis que no tiene, que va a estar atendida a la gente, y que el ratio es el que tiene que ser, el de un enfermero por cada dos voces. Esto siempre va a tener perspectivas diferentes, ¿no? A lo mejor todos podemos querer un enfermero por cada box, pero lo que sí espero, estoy convencida, que en el caso de que se necesite, no habría problema en incorporar profesionales, ¿no?
Claro, nosotros, los ciudadanos y vosotros, estoy seguro que lo entendéis, antes hacía vuestro compañero una referencia a la administración. Claro, la administración somos nosotros, la administración nos toca ahora ser nosotros, la administración tiene que existir, porque a nosotros la sociedad nos ha colocado ahí para gestionar bienes vuestros y de la sociedad en general, de impuestos, y tenemos que hacerlo con eficiencia. O sea, no se hace por capricho una u otra cosa. Son puntos de vista, son opiniones. Cuanto más autorizadas, cuanto más basadas en experiencias previas estén, pues más acertadas serán. Y en este caso es una decisión de gestión pura y dura. Y además, repito, en una organización que es muy viva, muy dinámica. y que además está acostumbrada a contratar y a no renovar, pues prácticamente fue una habitual, y vosotros conocéis este mundo.
Pero usted, la situación no la plantea perfectamente, Ceciliano. ¿Está usted de acuerdo, que usted es el gerente del SES, con esa situación?
Claro que estoy de acuerdo con esa situación de esa, pero como de la oncóloga pediátrica que no se renovó porque se incorporó el oncólogo que estaba de baja. Es que esto es en la organización es bastante habitual. Primero, o todos los facultativos que se han contratado con el plan de choque hace 4 meses, o todos los enfermeros sustitutos que se han contratado para consultas que no estaban funcionando. Es que eso no puede, el SES no puede hacerse cargo de eso, además con la limitación presupuestaria que existe aquí y en otros sitios, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con que los distintos gerentes o los distintos profesionales que tienen responsabilidad de gestión, pues decidan, suponiendo, porque además son de mi confianza, que toman la decisión correcta.
Ceciliano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Dolores. Dos preguntas muy muy breves, ¿no? Por un lado, quería que nos diese esa última hora, después de que ayer se derrumbara ese techo de la cuarta planta, si no me equivoco, del Hospital Infanta Cristina. Y de otro lado, le voy a pedir, por favor, que sea muy sincero, ¿no? Como gerente del SES, independientemente de que, bueno, todos somos conscientes de esa falta de recursos que tiene Extremadura. ¿Hay un número suficiente de médicos en toda Extremadura para atender a esos enfermos crónicos, a la atención primaria, a las urgencias? O sea, usted, sea sincero, no me toca decir que sí o me toca decir que estamos limitados económicamente y tenemos que aguantarnos con este número de facultativos. No, ¿realmente cree que la sanidad en Extremadura está cubierta con el número de profesionales que hay?
No, yo creo que sí. Razonablemente, creo que sí. De forma generalizada, de forma genérica, creo que sí. Es decir, que hay que soportar o reforzar el servicio de urgencias de Mérida con 2 enfermeros más. Si se pone encima de la mesa y se razona que es necesario, será necesario. Aunque ahora se diga que no. Pero razonablemente sí. Razonablemente, todo, salvo problemas por falta de profesionales que existen en plantillas que están mantenidas, es decir, pues hay una falta de anestesistas ahora, o puede haber falta de un anestesista en Coria, o puede hacer falta de un dermatólogo en Mérida. O sea, los problemas puntuales, como norma general.
En algunas especialidades, ¿no?
De algunas especialidades, que eso es crónico, como sabéis, en nuestra comunidad autónoma y en otras muchas comunidades autónomas, la dotación es adecuada. Tenemos ratios tanto de médico de familia como de punto de urgencia, que son ratios comparables a cualquier servicio público de salud.
Y lo de la Infanta Cristina, que es que se nos va el tiempo, Ceciliano.
¿Cuál? La última hora del derrumbe ayer de la techumbre.
Perdón, la última hora es que bueno, está controlada y se estaban señalizando y tomando medidas, y se había encargado un estudio a raíz de lo de Coria, y tampoco quisimos pensar. Pedimos a los hospitales que no se habían intervenido en ellos, concretamente a Infanta Cristina, a Perpetuo, a Materno y a Don Benito, que revisaran el estado de los techos. Y sí, curiosamente ayer pasó esta desgracia, ¿no? El accidente. Hay que hacer intervenciones en los techos de la Infanta en más de una zona. Y hoy lo que se estaban tomando, se había hecho la valoración, el informe lo tendremos a fin de semana, el informe existe, está encima de la mesa, no es ningún alarde, existe y está. Y hay que hacer unas intervenciones que hay que valorar, y las iremos haciendo progresivamente de más a menos grave. La zona que se cayó estaba clasificada en el informe que habían hecho los de mantenimiento de Santa Cristina en zona 2. Es decir, que era lo más grave 1, lo menos grave era. Lo que necesitaba intervención urgente era 1, y lo que necesitaba intervención no tan urgente era 4.
Ceciliano, tengo 20 segundos. Antes se ha referido a limitación presupuestaria. ¿Le va a pedir Vergeles y usted a Guillermo que se aumente el presupuesto de 2016 en materia de sanidad?
Yo creo que se debe hacer, ¿eh? Y por supuesto que nosotros lo vamos a pedir. Cuando nos toque negociar el presupuesto, buscaremos un presupuesto que tenga suficiencia. Es decir, con el presupuesto actual, ese no genera deuda, ¿eh? y no funciona adecuadamente. Yo espero que el gobierno atienda las peticiones y que sea sensible a esto.
Ceciliano Franco, gerente del SES, mil gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias a vosotros.
Que tenemos a Jessica Palacios e Israel Espino esperando. Israel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. Tú me puedes dejar esperando lo que quieras.
Enhorabuena, pedazo de profesional.
Muchas felicidades.
Gracias, muchísimas gracias.
Jessica, buenas tardes. Hola, buenas estás tardes. Por ahí con nosotros. 50 lugares mágicos de Extremadura. Ayer agotaste los libros, Israel, en la presentación.
Pero eso es porque tuvo un presentador excepcional.
¿Carlos Overa?
Paco Vadillo. Ah. Paco Vadillo.
Vale. Bueno, pero encantada, ¿no? Del inicio de la venta de este libro.
Sí, muy contenta, estoy todavía como en una nube, porque además como no estoy acostumbrada, no es mi primer libro, como bien dices, no sabía un poco cómo funcionaba esto y hubo un momento en que estaba como en una nube con tanta gente, además que ya no por el libro, sino por tener, parecía una boda, oye, tanta gente que una boda pero en bonito, entiéndeme, porque a esa gente me apetecía verla, y entonces estar rodeado de gente que te quiere, pues ha sido maravilloso. Sí,
bueno, queríamos llamarte en directo para felicitarte, Israel. El libro es un pedazo de obra que recomendamos a todo el mundo y que lo que vamos a hacer es estar muy pendientes de este libro, de esta venta. Estamos seguros que se va a agotar la primera edición ya mismo. Vamos a recordar, Israel, si te parece, ¿le puedes recordar a los oyentes dónde pueden adquirirlo?
Sí, bueno, el libro se puede adquirir, aquí lo tiene ya Librería Martín, pero creo que cualquiera de las librerías en momento, si no lo tienen, os lo traen enseguida, porque tienen una distribuidora muy muy buena, y si no, por internet, en cualquiera de las páginas, en la SNAP, en la Casa del Libro o en la misma editorial, Ediciones Sidonia, con Y, sí. Y rápidamente os lo envían a casa.
Qué bien. Israel Espino, felicidades.
Muchísimas gracias, Paco. Ay, recordar, perdóname, Paco, un segundito.
Corre.
Y además, con la compra del libro, un tanto por ciento va dedicado a una ONG directamente.
Ah, entonces, qué bien.
Sí, es un valor añadido.
Qué bien, qué bien. Enhorabuena, compi.
Adiós.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Chao.
Esencias de bodas con Jessica Palacios.
Corre que te corre, Jessica Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué guapa vienes hoy. Venís todas con el guapo subido, ¿eh?
Hombre, porque venimos a COPE. Claro. Aquí.
Ay, madre, qué tuteos habéis dado ese fin de semana, ¿eh?
Este fin de semana ha sido mortal, pero ya es lo que queda, Paco. Es la recta final.
Es complicado el tener una boda decorada o ambientada, mejor dicho, que es el término más correcto, en un espacio grande, ¿no? Porque los espacios pequeños siempre...
Pero claro, lo que queremos es... No somos decoradores, que eso es muy importante, que muchas veces vamos a los sitios y dicen, bueno, viene la decoradora. No, no somos decoradores, somos organizadores de bodas y tratamos de ponerle un toque especial o tu toque personal a esa boda, ¿vale? Y tratamos de coordinar, de asesorar y de que ese espacio, sea grande, pequeño, lo llenemos. Y muchas veces pues tratamos de ambientar ese espacio siempre midiendo y estudiando muy bien los espacios en el que estamos. Si es grande, pues...
¿Qué le aporta la temática a una wedding planner? Es decir, Lolis, por ejemplo, pongamos un caso de casa, ¿no? ¿Y Lolis es la que le aporta la temática o tú le dices, la vamos a hacer vintage?
Cada novio tiene una temática y no es una temática como las que puedes ver en una revista o en un libro y decir, pues yo soy más de estilo vintage. No, es que un estilo vintage pueden ser miles de estilos, ¿vale? Y darle tu propio estilo vintage, ¿vale? Sí, vamos a referirnos a estilos, a temática, pero siempre es muy personalizado y siempre es la historia de esa pareja, no es un estilo o sea,
eso llevará entrevistas previas un montón, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con los novios y por eso decimos que no somos decoradores, somos personas que nos involucramos tanto en la pareja, que al final, bueno, yo termino las bodas y quieren venir, o sea, ceno con los chicos después con la pareja o quedo con ellos para tomar un café y que me cuenten como todo, pero que acabamos siendo amigos.
La de las bodas, esencias de boda. Mira, Loli, Jessica, hoy estoy romántico.
Ay, madre. Que me gusta verte romántico, Paco.
Estoy romántico. Os voy a presentar lo nuevo de nuestra cantante extremeña Bebe, que a mi juicio es una de las baladas más bonitas. Habla precisamente de una pareja que lo deja.
Vaya,
pero que dice que a pesar de todo lo que hemos perdido, vamos a aprovechar lo que hemos ganado juntos.
Hombre, claro.
Gracias a las dos, ¿eh?
Gracias, Paco.
A nosotros mismos. Pero aún tenemos tiempo de recuperar. La vida nos ofrece otra oportunidad. Cambiemos lo que es verdad.
mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.